Buen día, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están en esta mañana lluviosa, verdad? Bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de medios digitales en México, marketing digital. El día de hoy nos acompaña Enrique Culebro Caram. Él es licenciado en Mercadotecnia y maestro en Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey. En 2001 fundó Central Media, que es una de las primeras agencias digitales mexicanas, cuya cartera de clientes incluye a importantes empresas, tanto laboratorios clínicos como instituciones de gobierno, ópticas, etcétera. Su empresa fue ubicada dentro de las cinco mejores agencias de mercadotecnia digital por la revista Mercado 2.0. Ha recibido diversos reconocimientos, como el de Pantalla de Cristal en 2005, el de AMCO en 2008, AMPICI en 2009, ASPID de Oro en 2009, 2010 y 2011. Y bueno, en realidad lo que queremos el día de hoy es compartir con ustedes un poco acerca de lo que está pasando en el panorama de medios digitales en México. Agradezco mucho la presencia del equipo, tanto de medios digitales como de las personas gerentes de las emisoras, etcétera. Y les recordamos que estamos grabando también esta conferencia para las emisoras foráneas, para que nos puedan escuchar. Te agradezco, Enrique, tu presencia y
Gracias.
bueno, pues los dejo con Enrique. Con
Buenos días,
permiso.
¿cómo están? Pues bueno, ya comentó Soraima, muchas gracias por la presentación. Lo principal de mi vida laboral en temas digitales, desde hace 14 años con la agencia. Ahí están mis redes sociales, vamos a seguirnos. ¿Quién tiene Twitter aquí? Todos, qué bueno, la mayoría. Pues antes de empezar la plática y darles ya métricas muy específicas sobre lo que está pasando en nuestro país con relación a las nuevas tecnologías, me gusta platicar de un tema que en lo particular me apasiona y es pensar hacia dónde nos está llevando toda esta revolución tecnológica, pero pensarlo muy, 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 muy lejos, ¿no? Y estudiando el tema, hay en el mundo varios especialistas que se dedican a analizar cómo ha sido el crecimiento de la humanidad en temas tecnológicos. Y al hablar de temas tecnológicos, hablo de cualquier avance importante, desde la revolución industrial, la invención de la rueda, cualquier avance que haya cambiado la vida de la humanidad, se ha analizado y se ha notado que tiene siempre un crecimiento exponencial. Y es realmente lo que estamos viendo ahora con los medios digitales. Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero con la decepción? Seguramente muchos de ustedes que son de mi generación, tal vez nacieron en los 70s o un poquito antes, un poquito después, viendo los productos de entretenimiento que nos tocó vivir cuando éramos adolescentes, pues tenemos una expectativa muy diferente del futuro. No sé ustedes, pero yo por lo menos pues ya me imaginaba con mi Arturito aquí siguiéndome o mi patineta que volaba, ¿no? Toda esta imaginación que tuvimos en esa época, pues realmente nos llevó a muchos a imaginar cosas muy, muy sofisticadas. Por eso hablo de decepción en esta parte. Y no solo de decepción con esos temas de ciencia ficción, realmente imposibles de realizar. Hablo también de cierta decepción con los aparatos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, ¿quién usa su sistema de reconocimiento de voz en el teléfono? Así diario, que diga, llamar a casa. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo usan? Seguramente porque hablábamos y no nos entendían nada, ¿no? Y decías, llévame la colonia a Roma y te ponía Roma, Italia, ¿no? Eso pasa normalmente. Entonces hay una cierta insatisfacción con cómo funcionan nuestros equipos, todo lo que traen, que no sabemos usar realmente, todo lo que tienen nuestros teléfonos ahora y la aplicación que tenemos en día. Por eso se habla de decepción. Ahora, ¿por qué se forma aquí la decepción cuando estamos hablando de un crecimiento exponencial en los avances tecnológicos? Porque el ser humano piensa de forma lineal. A mucha gente cuando se le pregunta en las encuestas, ¿cómo cree que serán los teléfonos dentro de 5 años? Normalmente lo que hace el ser humano automáticamente es irse para atrás 5 años y decir, bueno, hace 5 años que había, lo que avanzamos, pues en 5 años, algo parecido, ¿no? En lo que me sorprendió. Pero la tecnología no se comporta así. La tecnología tiene avances mucho más veloces. Entonces nosotros estamos en este momento donde está realmente la curva de innovaciones despegando, Nuestras expectativas andan por aquí, ¿no? Lo que creemos que va a pasar en un futuro, pero pronto serán avances muy acelerados. Inclusive los grandes estudiosos del tema tienen temor de que nuestra mente no pueda procesar el tipo de avances que vamos a ver. Y terminando la presentación, en el último segmento, les voy a enseñar algunas de las tendencias que seguramente les parecerán de ciencia ficción, pero ya son cosas que estamos viviendo. Solo para dejar este tema muy claro, porque es muy complejo, pero solo traigo dos láminas, me gusta dejarlo así como en la mente. Este es el crecimiento de los procesadores comerciales en el mundo. Una computadora promedio, una laptop, tiene esta capacidad de procesamiento. Bueno, aquí están los cálculos por segundo, está la métrica, pero pensando en cómo lo homologamos con lo que conocemos de biología en cuanto a la velocidad de procesamiento de un cerebro o la capacidad neuronal, ahorita nuestra computadora promedio tiene la misma capacidad de procesamiento que el cerebro de un insecto. En 2020 aproximadamente tendrá la capacidad de procesamiento del cerebro de un ratón y se cree que para el 2050 ya tendrá la capacidad, la misma capacidad que tenemos en nuestros cerebros, el cerebro de un humano. Ahí es cuando empieza realmente todo el tema ético que a mí me apasiona, el tema de comportamiento, de modificación social. ¿Qué va a pasar con una computadora que ya tenga esa velocidad de procesamiento? Y hay algunos especialistas que creen que, por ejemplo, la conciencia emerge de la capacidad de procesamiento. Eso ya lo veremos, a la mayoría de nosotros nos va a tocar vivirlo, vamos a ver qué pasa ahí. Y en el 2100, una computadora promedio tendrá la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos que existan en ese entonces, de 7,000 millones de humanos. Parece improbable, ¿no? Increíble. Pero realmente esto aplica y ha sido una constante en todo el desarrollo tecnológico. Internautas en México. ¿Cuántos internautas hay en México? 60 millones, rápido. El World Internet Project, en su versión en México, dice que somos 59.2 millones de internautas, ¿no? Hay varios estudios que difieren un poco con esta métrica, pero en la industria y los colegas que estamos más involucrados con la investigación, la metodología que se hace para llegar a estos números, este es el estudio al cual le tenemos más confianza, el estudio que hace el World Internet Project. Estimando que somos 120 millones de mexicanos, pues estamos hablando de casi el 50% de la población ya internauta. Esta es la composición por nivel socioeconómico. Como pueden ver, pues hay de todo. El mito de que el Internet solamente es para las clases sociales altas, pues ya se está acabando. Sin embargo, si hay una parte importante de niveles de clase media hacia arriba, pues prácticamente la mitad de los internautas siguen estando en ese bloque. De los segmentos que más crecen año con año son los segmentos bajos de más de, normalmente esos son los que tienen crecimientos importantes. También en la parte de edad, otro mito, que los internautas son muy jóvenes, ¿no? Sí siguen siendo muy jóvenes, de hecho pueden ver que aquí hay un bloque muy importante de 12 a 40 años, que prácticamente es el 75%, pero de todas formas también los bloques que están teniendo más crecimiento porcentual año con año son los de mayores de 40. Teniendo una parte de la población económicamente activa bastante importante, de 26% por lo menos, inclusive ya de los adultos, sumando los que son mayores de 18 años. Un dato que me encanta también, muy importante, que 9 millones ya son nativos digitales. Eso significa que 9 millones de chavos nacieron ya con el Internet en las manos, ¿no? Entonces ellos tienen otra mentalidad diferente. Serán los chavos que ahora están en la universidad, tal vez a la mitad, algunos poquitos ya terminándola. Y también lo interesante que vamos a ver es que todos los que tomamos decisiones digitales hoy en día, pues somos migrantes, ¿no? Nacimos con la tecnología análoga, aprendimos un poquito de Internet en los 90s y bueno, ya estamos aquí como expertos, ¿no? Por eso digo que todos somos novatos, de alguna forma. Pero ¿qué va a pasar con estos chavos que traen otra forma de pensar completamente diferente y que ya van a tomar decisiones tal vez en los próximos 5 o 10 años? Seguramente van a decidir muy diferente a lo que hacemos ahora. Redes sociales. En este estudio que se desprendió del estudio de consumo de medios online de la IAB, salieron estas actividades como las más populares entre los internautas mexicanos. La primera, usar redes sociales, correo electrónico y buscadores. Para todos los que estamos año con año revisando estos estudios, otra cosa que llamó la atención es que por primera vez el correo electrónico no fue lo más usado en México por los internautas. Este año ya cambia las redes sociales, eso llama poderosamente la atención de todos, de qué está pasando, cómo están ya utilizando para comunicarse, sobre todo la población joven, los medios. ¿Qué opinan ya del envío de emailings y qué opinan de otras actividades, dándole la prioridad a redes sociales, ¿no? Y los buscadores en tercer lugar. Y unos datos ya generales, 4 horas más o menos el tiempo de conexión diario, 55% ya se consideran compradores en línea. Este dato también fabuloso, ¿no? Que 25% ya tienen Netflix, que eso significa que ya ven televisión por internet. Y algo que tiene que ver con la integración de medios, que el 44% mientras ve la tele, tiene el teléfono, la tablet al lado y está interactuando, ¿no? Hablando de redes sociales, estos son datos que la agencia consigue de diferentes medios. Algunos estamos seguros que es el número específico, otros más tienen que ver con estudios de opinión, donde interviene una metodología cualitativa. Pero, por ejemplo, el que tenemos muy seguro es el de Facebook. Este está consultado el día de ayer. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros acceso a la plataforma de publicidad donde nos da el conteo diario de cuántas cuentas son activas. Entonces, si estamos hablando de 54 millones de cuentas activas mexicanas en Facebook contra 60 millones de internautas, pues prácticamente estamos hablando de que más del 85% están allá adentro, ¿no? YouTube. Esto no sale de una fuente tan exacta, pero las últimas estimaciones que nos ha dado la gente de Google es que cuando un mexicano entra a YouTube a ver un video, 34 millones entran registrados. ¿Por qué? Por su cuenta de Gmail, por su cuenta de Google Plus o algún otro servicio de los que tiene Google. Y gracias a ese registro que ya se tiene previo, YouTube sabe nuestros demográficos. Sabe nuestra edad, sabe nuestro sexo, sabe nuestra zona geográfica. Entonces, bueno, 34 son bastante importantes. Cuando nosotros hacemos campañas, las agencias, por ejemplo, de video ads, ¿han visto las campañas de video ads en YouTube? Cuando vas a ver un video y antes te sale otro y le pones skip y, bueno, eso que ya ahora está tan usado por nosotros, ¿no? Algunos los odian, algunos no. Cuando nosotros hacemos una campaña, nosotros en la parte de estadística, tenemos los datos demográficos de cuánta gente, cómo es la gente que lo vio. Y para darles un ejemplo de este número que me parece que es muy atinado, cuando yo hago una campaña abierta para todo el mundo, que la vea la gente que está registrada y no, y logro 20 mil vistas de video, por lo menos tengo datos demográficos de 10 mil. Eso significa que al cliente que yo le hice su campaña, le puedo decir qué preferencia tuvo en cuanto a rango de edad y sexo de su video, ¿no? De 20 mil vistas, 10 mil, pues es tremendo, ¿no? Ningún estudio es tan completo, ningún estudio cualitativo, y por supuesto, ningún otro medio, tele de paga, TV abierta, te puede dar ese tipo de métrica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una ventaja considerable, y lo pongo aquí en la mesa porque sé que estamos muy cercanos con el tema de radio en este tipo de detalles. 30 millones en Twitter también sale de diferentes datos, sobre todo de encuestas. Se dice 27 millones en Google Plus, que este dato, la verdad, yo de repente lo cuestiono mucho porque ¿cuánta gente realmente usa Google Plus? ¿Cuántos de ustedes lo usan? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Eso es lo que pasa, ¿no? Muchos lo tienen, no muchos lo usan, pero de alguna forma, pues están dándole movimiento a la plataforma social de la gente de Google a nivel mundial. Y 5.3 millones en LinkedIn, que para mí es mi red favorita. Donde yo hago mucha actividad, me encanta. México es el segundo país con más crecimiento en la red social profesional más famosa del mundo. Crecemos más o menos como 100% cada año y ya se ha vuelto un referente. Acabo de dar una plática para gente de recursos humanos y casi casi no tienen cuenta de LinkedIn, pues en muchos niveles de puestos ya no tienen con qué evaluarlos o es un puntito menos, ¿no? ¿Quién tiene LinkedIn aquí? Por ejemplo, ¿no? La mayoría también. Muy bien, pues ahí nos conectamos. Por ejemplo, Facebook pone sus políticas. Para decir que es una cuenta activa, tuvo que tener actividad el último mes. Entonces se presume que si alguien murió o ya no, o abandonó la cuenta, ya no lo está usando, ¿no? Entrar ya vale como actividad. Sí, pero ¿cuántos casos podría haber de ese estilo a nivel porcentual? Alguna vez le preguntamos a Facebook, oye, ese volumen de cuentas, ¿cuántos son empresas que lo pusieron como personas? ¿Cuántos tienen dos o tres cuentas? Que es también un efecto que está pasando sobre todo en los chavos. Inclusive la baja que tiene a nivel mundial Facebook en los países del primer mundo, específicamente Estados Unidos, de jóvenes, tiene que ver porque ya están sus papás, sus abuelitos y todo, y ya no quieren ellos postear información que quieren más bien compartir con sus cuates. Ese efecto en México se ha traducido que muchos chavos abren dos cuentas, ¿no? Una para los cuates, otra para la familia. Entonces preguntamos que ese efecto cuánto se da, pero nos dieron un porcentaje no mayor a 5%, ¿no? De las cuentas que creen que pueden tener esa bronca. Y ya con las políticas últimas que tienen que ver con el conteo de cuentas activas, pues se reduce mucho más, ¿no? Si alguien la abrió por accidente, si alguien abrió una y la dejó, ¿no? Entonces puede decir que estamos muy cercanos a los 54, punto 53, 54, por ahí están los números. Pero sigue siendo la mayoría. Y creo que lo más importante es que a nivel consenso, todos decimos, ah, no, pues sí, ¿no? Sí me da sentido, todos mis cuates que tengo, no sé ustedes, mis papás, mi papá tiene 74, mi mamá tiene 66, y los dos son bien, bien entrones con el Facebook, ¿no? Claro, gracias a esto, a los dispositivos móviles, ¿no? Este es otro gran tema, un estudio que acaba de salir. Todo lo que le estoy dando tiene fecha 2014, ¿eh? Aquí no hay información viejita. 33 millones de personas con un smartphone, ¿no? Hablando de teléfono con capacidades para conectarse a internet y tener las funcionalidades mínimas que creo que todos tenemos en la cabeza que tiene que hacer un smartphone, conectarse a redes sociales, ver el correo, tener WhatsApp, navegar una página. Estos son los rangos de nivel socioeconómico, que aquí hay algo interesante porque ya está empezando clase media, clase baja, a tener superioridad en este segmento, gracias a todos los smartphones de gama baja, que así le llaman, económicos, que están entrando al mercado. Bueno, gracias a eso se está logrando esa penetración. Las edades también son tremendas, ¿no? O sea, prácticamente tenemos un porcentaje parecido al de internautas en smartphones. Pero en teléfonos celulares, hablando de toda la totalidad, ¿cuántos celulares hay en México? 95. Este año 95 millones. Ahorita van a ver una de las tendencias a nivel mundial. El ingreso de las nuevas tecnologías en los países subdesarrollados como México, se cree que va a ser a través de esto, ¿no? No sé si han conocido, por ejemplo, yo fui hace poco a Chiapas, no había ido nunca. Cuando recorres todas las poblaciones, dices, bueno, ¿y el internet aquí cuándo? ¿No? En serio, ¿cómo le van a hacer para que llegue aquí una señal? Y esta es la solución, ¿no? Esta es la respuesta. A través de las líneas celulares, seguramente esto va a acelerar todo el camino y también por eso están entrando otros segmentos de niveles socioeconómicos. Y por último, el sistema operativo más popular en México, Android. Muchos lo dudan, pero es la realidad. Depende de dónde lo preguntes, ¿no? iOS 9.3 solamente, hablando de iPhones. RIM es BlackBerry, Symbian los Nokia. Y Windows, que está creciendo de forma importante. El año pasado tenían 3.5, 3.8, ahora van en 7 y se cree que van a tener un crecimiento muy, muy relevante, ¿no? Bueno, yo por ejemplo aquí traigo una Surface y la verdad que estoy encantado. Yo creo que van a tener mucho camino ya con su nueva versión de Windows. Les quiero hablar de temas ya específicos de cómo está el mundo publicitario, sobre todo porque obviamente a ustedes les interesa mucho saber qué pasa con los medios tradicionales, radio, televisión, impresos, versus el internet. Supongo que es de interés general. Este es el último estudio de inversión que SICOM entrega y que está reflejado en el estudio de consumo de medios digitales también de la IAB. Y nos dan este dato de cómo está el internet con relación a los otros medios, ¿no? Esto está llamativo, ¿no? Y está prácticamente en el mismo nivel de inversión. Los que deciden los mix de medios dicen, no, que va a digital. Nosotros que somos las agencias y que llevamos muchos años y que en serio nos costó mucho sudor vender las primeras pautas, sí lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo una vista hacia nosotros, ¿no? Voltearon y dijeron, bueno, vale la pena. Y sobre todo también en épocas complicadas económicas como la que estamos viviendo, muchos anunciantes dijeron, yo ya no puedo contratar medios tradicionales, voy a irme al Internet, ¿no? Ha sido un argumento que han dado. Las grandes empresas como Procter, como Unilever, ya por política mundial están decidiendo un porcentaje específico hacia Internet, ¿no? No recuerdo cuál era, creo que está entre los 30, 30%. El gobierno también ya dijo que va a invertir en medios digitales. O sea, realmente eso está provocando que cambie todo en el país, ¿no? Esto es lo que pasa a nivel mundial. Bueno, una tendencia también a nivel mundial es que no está perdiendo la tele contra Internet necesariamente. De hecho, en Estados Unidos por lo menos está manteniendo casi a la par y sigue creciendo, la televisión sigue creciendo. Entonces, no podría decirte que por un tema económico en todos los casos están decidiendo. Yo he visto, he vivido de primera mano algunas empresas, sobre todo no exactamente las grandes empresas, las medianas tal vez, que sí tomaron decisiones como esta que tú comentas, muy cara la tele, vámonos a medios digitales. Pero ya hablando de un objetivo de marketing, ya hablando del componente, de los objetivos que uno tiene en un camino de marketing, de lo que quiere lograr, normalmente la televisión es un medio más enfocado a la awareness, al branding, a que te conozcan por primera vez. Cosa que el Internet, aunque sí puede servir para ese propósito, no se ha visto así como especializado en ese tema, ¿no? El Internet se le ve ahora como un medio más de performance, de acción, de llevarte a hacer a inscribirte, a registrar, a comprar en línea. Entonces, esa combinación de televisión con Internet es la que parece que más está convenciendo a los anunciantes. Inclusive han salido muchos estudios de cross media donde se dice que el mejor resultado se logra con la combinación. Pero ya hablando de tácticas específicas y casos, hay veces donde sí recomiendas Internet completamente. Y hay veces donde dices, bueno, está bien Internet y la integración. Raro que digas, saquen Internet de la jugada, eso sí, ya ahora, digo, yo no lo hago y no creo que sea el caso de ya ningún, de ninguna central de medios, agencia de publicidad, pero sí esa combinación donde tienes tú que aceptar que estamos limitados en alcance, ¿no? Que hay ciertos eventos que se ven en la televisión, ahora el Mundial, que quiera salir en el Mundial. Sí, puede contratar los streamings en vivo y poner ahí su anuncio y todo, pero la mayoría de la gente lo va a estar viendo en una televisión, ¿no? Esa es la realidad. El contenido es el rey, ¿no? Entonces, si tú tienes una telenovela, que es la telenovela que sale en la tele y tú quieres verla, la vas a ver ahí, ¿no? Y si es una telenovela para internet y está muy buena, la vas a ver en internet. Y si es una radionovela, pues la vas a ver en radio. O sea, realmente el contenido es lo que te va a jalar. Es que tú veas la tele con la tablet al lado y si estás viendo Game of Thrones. Tienes aquí el mapa y ves quién es el personaje tal, y al mismo tiempo te sale un contenido y el otro. Esa es una tendencia también que está muy avanzada para México todavía. De hecho, ya están haciendo las televisoras estudios de Second Screen, porque ahora lo han hecho pues, de forma un poco para probar, ¿no? O sea, ver más o menos cómo la gente podría descargar o entrar a las dinámicas, o simplemente por lógica comercial, ¿no? Porque alguna marca les dijo, oye, yo quiero estar y quiero que hagas una promoción de tal estilo. Pero esa es una tendencia mundial tremenda, ¿no? Lo vieron ahorita en el segundo slide, que 40 y tantos%, 44% de la gente que ve la tele tiene un dispositivo al lado, ¿no? O dice que lo hace al mismo tiempo. Entonces, eso hay que ganar, ¿no? En esa parte, como medio para entregar mensajes a la audiencia. Y bueno, como pueden ver, en otros países está creciendo la inversión publicitaria en Internet con números tremendos, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, que es el país por excelencia donde siempre hacemos referencia que le está apostando muchos medios digitales, pues está creciendo durísimo. Y en Estados Unidos también los crecimientos son enormes, de 17% en este segmento que estamos analizando. Ya hubo una nota el año pasado donde dijeron que la cantidad de inversión, la lana que se metió, superó a la televisión durante no sé qué, semana, ¿no? O sea, realmente ya están todos volteando hacia eso, pero dudo que próximamente estemos hablando de sustitución, ¿no? Más bien se habla de Internet como plataforma, no como medio, donde pueden converger todos estos medios. Esta es el crecimiento de la inversión publicitaria en Internet, ¿no? Como ven también los números son muy importantes, o sea, no hay prácticamente ninguna industria y menos un medio que crezca en estos porcentajes. El año pasado 31%. Y retomando el tema del video y de lo social, estos son los dos numerillos que nos llamaron la atención a todos, ¿no? El crecimiento que tuvo ya como formato, porque aquí estamos hablando del segmento display, de todo lo que consideramos en este estudio métrica de display, porque hay buscadores por un lado, display por otros. En display, los dos grandes ganadores del año pasado fueron todos los formatos que se aplican en redes sociales, los social ads y los video ads, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un cambio tremendo en la forma de invertir. Siguen siendo números muy pequeños comparados con una pauta de tele, ¿no? Pero entregar esta métrica de las que les acabo de hablar en YouTube, de dar los demográficos, es fabuloso. Y no solo eso, das mucho más. En una campaña normal de video ads en YouTube, tú tienes una gráfica donde ves dónde la gente abandonó el ad. ¿Cuántos lo empezaron a ver y cómo se fue bajando los 20 segundos que duró tu anuncio, dónde lo abandonaron? Y tú puedes decidir, caray, mi mensaje principal lo tenía en el segundo 18, pues lo voy a pasar al segundo 10, o voy a cambiar la creatividad completamente. Hay otro tema muy importante a nivel comercial. Cuando nosotros tenemos un pre-roll en YouTube y dice skip en 5 segundos, si alguien oprimió skip, no le cuesta al anunciante ese anuncio. Ese anuncio solamente se cobra en el formato de costo por vista de video. O sea, solamente los que vieron el video pagan, ¿no? Y en ese formato específico tiene que pasar 30 segundos para que te cobren el video, ¿no? Entonces, como anunciante dices, caray, lo mínimo que obtuve fue que el video fue visto, ¿no? ¿Qué televisora va a asegurar eso, ¿no? O sea, ¿y cuánta gente? No sé ustedes, pero yo fui de los primeros que le entró al TiVo y a todo esto de grabar programas. Yo creo que llevo 7 años, 8, sin ver un comercial de tele, ¿no? Grabo mis programas, ¡pum! Le adelanto y no veo nada. Entonces, yo ya no soy target para las televisoras. Muy de vez en cuando me echo alguno. Ellos lo están reportando, están diciendo, ahí se entregó una impresión, ¿no? Seguramente, ¿no? Yo me fui. Y los otros que sí, que ven la tele todavía poniendo el comercial o el programa en vivo, pues se pararon al baño, se fueron a hacer un sándwich, están hablando con el niño, ¿no? O sea, realmente, ¿qué atención ya tienen los medios digitales contra los medios tradicionales? Y también, ¿quién de nosotros puede decir que alguien que puso ver un video en YouTube y que está viendo el comercial no lo está viendo? Muy difícil, ¿no? Lo tienes enfrente. Lo tienes en tu teléfono, en tu tablet, casi con una seguridad del 85%, ¿no? La gente lo vio de alguna forma. Si no lo quería ver, pues le pica y ya no lo ve, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo. Es otra forma completa de consumir publicidad. Estos son las industrias que están invirtiendo en digital, de las más importantes, cómo han crecido. La de medios y entretenimiento, específicamente televisión en demanda, es la que está haciendo una pauta tremenda. Estamos hablando casi 90% de Netflix y de otros cuantos que últimamente están más relevantes, Claro Video y bueno, algunos más que están poniendo eso, Spotify, todos los que venden medios de entretenimiento están haciendo ya una pauta muy importante en medios digitales. Salud, que creció también de forma importante. Para mí muy, muy, muy buena esta noticia porque la 50% de los proyectos que hace la agencia son de la industria farmacéutica y también productos de limpieza. Les repito, ya están viendo las marcas de consumo, que ahí está su target. Hace unos años, no este año ni el pasado, pero hace un par de años, el segmento que creció durísimo en Facebook, por ejemplo, fue el de mamás, ¿no? Las mamás digitales. Entonces ellos lo empezaron a ver, las marcas de consumo y dijeron para acá. Otras más que han crecido, pero que son ya como obvias, ¿no? En la parte de internet, la automotriz, las tiendas y los alimentos, con crecimientos más pequeños, pero con inversiones más grandes. Les quiero enseñar unas tendencias en temas de comunicación que publica cada año una agencia de publicidad muy importante, seguramente muchos la conocen, Walter Thompson, y se han vuelto realmente los punteros en este tema, predicen lo que va a pasar en el año en cuestión sobre las conductas a nivel mundial, haciendo estudios en los principales países sobre temas de tendencia y que tienen mucho que ver con la tecnología. Entonces, les voy a poner primero un videíto muy rápido. De repente, cuando yo lo vi por primera vez, pues sí te cuesta trabajo asimilar lo que están explicando. pero recorriendo estas tendencias, pues hablando de las experiencias de inmersión. O sea, ya la gente quiere sentir una experiencia antes de pensar en solamente recibir un mensaje. Por ejemplo, nosotros tenemos de las ópticas, ¿le puedes bajar un poquito? El caso de las ópticas Lux, donde implementamos un probador virtual en el sitio. Tú puedes poner una fotografía y el sistema reconoce la posición de tu cara para dibujarte el lente exactamente en la posición que lo estás usando. Y ahora vamos a implementar esta tecnología ya en punto de venta, donde el lente en tiempo real ya lo puedes probar. Esto no es un prototipo, ni es lo que quisiéramos lograr. Esto ya existe y ya se está usando, ¿no? Es realmente lo que ya está esperando el usuario, tener este tipo de integración con la publicidad, que realmente se sienta, se pueda hacer una experiencia especial, ¿no? Voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Los invito a que entren al sitio de ópticas de probador virtual. Y vean un poquito de eso. Esa no es en tiempo real, pero si pones tu foto y no importa si es viendo para arriba o para abajo, te hace el dibujo, ¿no? El siguiente punto, el idioma de las imágenes. Creo que esto no lo tengo que explicar mucho, ¿no? Ya todos estamos con nuestro WhatsApp y en lugar de escribir te quiero mucho y te adoro, carita feliz, manito arriba, ¿no? Pastelito, feliz cumpleaños. Ya, no más. No se necesita más. Las nuevas redes sociales que tienen que ver solamente con imágenes, Instagram, Pinterest, ahora Vine, ¿cuántos tienen cuenta de Vine? Nadie, pues ¿cómo? Ahí unos tres. Tienen que sacarla, ¿no? O sea, la red social de Vine son videos de 6 segundos, ¿no? Que puedes compartir. Y bueno, está teniendo un crecimiento muy importante. Pensábamos nosotros, yo específicamente en la agencia, que todavía era una red de mucho nicho en México, ¿no? Que muy poquita gente lo usaba. Pero ahora me tocó calificar un proyecto en los premios de IAB y una marca de alcohol, ¿cómo se llama? Malibú, lanzó una campaña de Vine y tuvo 27 mil seguidores en su cuenta, ¿no? Entonces me hizo algo relevante, la verdad que tuviera 27 mil de Vine en México, bueno, tremendo. Ok, ¿qué tal que ya creemos que todo rápido, ¿no? Una de las grandes tendencias, no de este año, de los próximos 10 años, que todo lo vamos a obtener en 30 minutos o menos. Todo lo que queramos, en cualquier lugar, queremos el súper, una comida, un coche, lo que sea, lo vamos a obtener. Y hay varias empresas que se lo están tomando muy en serio. Otro video que es real, tampoco es bueno, este sí es un plan beta, pero ya está funcionando en algunos lugares. Lo hace Amazon. Tú ya pides tu aparato, lo que sea que vayas a comprar, lo ponen en la caja. Y vámonos. Dios, directamente entregar a la casa. Exacto. Al rato, ¿qué tal cuando veamos así todo el cielo lleno de estas cositas entregando cosas? Ajá. Y no van a faltar los que les van a aventar cosas, ¿no? Para que se los tiran. Bueno. Esto ya existe, ya en varias ciudades de Estados Unidos ya lo están aplicando. Todavía es un plan que están probando, pero imagínense. En Estados Unidos, desde que Amazon agarró fuerza, se perdieron 600 mil trabajos en la industria del retail. Cerraron tiendas, cadenas importantes. Cerró Circuit City, tiene broncas Best Buy. La gente llega a la tienda y dice, quiero esta cámara. Y sale el vendedor, sí, cómo no, mire, prueba. Toma la foto. Bueno, pues, órale, muchas gracias. Amazon, ay, más barato. La compran ahí, vámonos. ¿No? Entonces, ya Amazon ya está haciendo envíos locales, ya están haciendo cosas en México, ya pusieron el sitio especial mexicano. Yo ya llego a Gandhi, veo los libros y muchos ya estoy haciendo mi wishlist en Amazon porque la venta de libros ya está muy sofisticada y ya no tiene ese problema de costo, ¿no? Okay. Pero la gente que no tiene acceso a internet en el mundo, a través del teléfono ya es su entrada, ¿no? Es su puerta de acceso. Y hay muchos casos en la India, en países africanos, que realmente están obteniendo servicios, educación, que de otra forma sería imposible, lo están logrando a través de sus teléfonos celulares. ¿Esto, quién cree que esté sucediendo esto? Que ya funciona. Ya funciona, ya podemos ver la mente con tecnología no invasiva. Digo, no, con algo operado en la cabeza, pues a lo mejor, ¿no? Es una tendencia por lo que hiciste en el pasado, ¿no? Como que analiza la data y te dice lo. Sí, es una forma de leerte la mente. Pero más directamente, ya están los dispositivos listos con los sensores que leen las ondas que están en ciertas posiciones de la cabeza, no invasiva, y que ya te hacen lograr esto. Ya hay una promoción, alguien ya hizo una promoción con esta tecnología en Estados Unidos para que te adivine. Este cuate, por ejemplo, está manejando un dron también, ¿no? Un avioncito. A ver si de aquí. Lo está manejando con su mente. Y este video no crean que es de ayer, ¿eh? Creo que ya terminaron. Gracias, ¿eh? No crean que es del mes pasado, es de hace 2 años. Es un gorrito, ¿no? Al final no te tuvieron que abrir el cerebro para leer algo, ¿no? Exacto. Esto, seguramente todos están de acuerdo también que ya se está acabando lo anónimo, la privacidad ya es un tema, todo el mundo habla de ella. El odio a las máquinas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están con su familia y el niño? Y bueno, a mí me pasa mi esposa y el WhatsApp y todo. De repente todos estamos cada uno en su aparato, ¿no? Y empiezas a preguntar, bueno, ¿esto qué onda, no? ¿Hacia dónde nos va a llevar? O simplemente estás en una comida de negocios y alguien saca su celular y empieza a contestar. Y hay inclusive desarrollos de la etiqueta tecnológica que se debe tener en la mesa, en la comida, en las reuniones. Entonces, bueno, esto no solamente también es una tendencia de mucha gente que ya está realmente apanicada. La computadora ya puede tener un nivel de procesamiento tal que pueda empezar a pensar y a tomar ya decisiones. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ese es el miedo que mucha gente ya está empezando a ver en el horizonte. La imperfección, bueno, esto también ya lo hemos visto en muchas campañas, sobre todo Dove, creo que trae la más importante, de que la belleza natural es lo mejor, pero es mucho más profunda esta tendencia. En la publicación completa del estudio se hablan de casos, por ejemplo, McDonald's, un momento que hacía tan perfecta el McMuffin o uno de estos desayunos, el omelette o cualquiera que sea el nombre, lo hacía tan perfecto en su forma que la gente empezaba a dejarlo de pedir, se le hacía como artificial. Entonces, sus moldes hicieron varias modificaciones para que salga imperfecto, ¿no? Pringles, que a nivel mundial han sido un éxito y que en México, por cierto, no pegaban y no pegaban y no pegaban. Yo estuve ahí en mis primeros años de trabajar en publicidad con ese tema y hasta la fecha no han podido penetrar. Tiene ese problema de que son tan perfectas las papas que una campaña que traía Sabritas, los que lo recuerdan en ese momento, es que no eran naturales, ¿no? Cuando las de Sabritas tampoco son iguales, ¿no? O sea, no son tampoco naturales. Tienen los mismos ingredientes y la misma base, pero Sabritas las hace de forma diferente. Pringles los hace de una forma homogénea, ¿no? Entonces, todo ese tema ahora ya está llegando a temas, a actitudes muy, muy radicales. Hay ahora unos modelos muy famosos. Acaba de salir una modelo que tiene vitiligo, ¿la han visto? Que es muy famoso, que todas las piernas las tiene manchaditas. Y bueno, ahorita está haciendo una tendencia, es preciosa la chava, ¿no? Y tiene esa característica. Hay un modelo que es albino también, y que ahorita está teniendo mucho éxito. En general, la gente está buscando que las cosas sean auténticas y relaciona lo auténtico con la imperfección. Y bueno, ni hablar de todos los antihéroes que hemos tenido últimamente, desde Harry Potter hasta ahora los que vean Game of Thrones, si alguno lo ve, que casi casi el héroe, el ídolo es el chaparrito, es un enano, ¿no? Y toda esa tendencia es porque estamos buscando nosotros tener una posición en el mundo y que ya no sean la minoría los que rijan nuestras condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia también está presente. Y por último, la vida consciente que trae, como que acumula todas las tendencias están relacionadas y tiene que ver con, como ven, lo de las misas estas del domingo, las reuniones del domingo, tienen que ver con hacer algo más por el bien de la humanidad. Van toda la secuencia de la parte ecológica, del reciclaje, etcétera, pero también saca un poquito a la tecnología. Inclusive hay ya muchos eventos que se están haciendo empresariales, que son al aire libre, que es para reencontrar a la naturaleza y que al principio te piden que dejes todos tus celulares en un lugar y que no te involucres con basura tecnológica, ¿no? Así le llaman. Bueno, Bueno, la mayoría de ustedes tiene, fíjense que es muy raro que me toque una reunión donde la mayoría tenga Android. Y pues bueno, ustedes están reflejando muy bien aquí este tema, ¿no? Depende en dónde estés, ¿no? Todavía está muy marcado la combinación que te sale. ¿Qué tienen en común? Bueno, los que contestaron todo lo anterior están mal. El segundo lugar está bien. Ninguno tiene un título universitario, ¿no? Porque en el top 10 de los hombres más ricos solo ha estado Bill Gates, el billonario más joven solamente Mark Zuckerberg. Y bueno, todos tienen como... También esto cambia mucho. Mientras más tecnificado está una audiencia, por lo regular prefieren perder la cartera, ¿no? Aquí pasa eso. Pues la mayoría no, ¿eh? La mayoría prefiere perder la cartera. Bueno, la lógica de un geek no responde a eso. La lógica del geek es, ¿qué voy a hacer si no puedo comunicarme en los próximos 10 minutos? Ahí tengo toda mi información. Además, el precio del smartphone ya es muy considerable, ¿no? Como sea, ya sacas el IFE, lo repones, Fablet. La mayoría contestó bien, pero el 40% contestaron bien, los demás contestaron mal, ¿no? Es un teléfono con pantalla grande. Los teléfonos de pantallas de más de 6 pulgadas, bueno, 5.7, 5.6 ya se consideran phablets. Y ahorita también una tendencia durísima a nivel mundial de gente que quiere tener cada vez su teléfono una pantallota. La industria que tiene más banners en México sí está bien contestado. La mayoría contestó bien, la automotriz. Solamente la automotriz, la de turismo y la de televisión en demanda, lo que comentamos ahorita, Netflix principalmente, solamente ellos el año pasado pautaron más de la mitad de todos los banners que vieron ustedes en todos los sitios famosos de México, ¿no? Entonces está muy fuerte que tres industrias estén llevándose tanto volumen. Google Play, desde el año pasado, superó en descargas, ya lo superó. Ahora, en revenue, en dinero, iTunes sigue siendo el ganador. O sea, vende mucho más. No mucho más, ¿eh? Ya será un 20%. Aquí pensaron que estamos muy gruesos en Facebook. Sí, estamos muy gruesos, pero no tanto. Estamos en el quinto lugar. Es Estados Unidos, India, Brasil, Indonesia y vamos nosotros. Superamos a países como Japón, Italia, Reino Unido, obviamente toda Latinoamérica con excepción de Brasil. Entonces, bueno, es impresionante cómo México toma las redes sociales para su día a día. Y la marca que más vende es Samsung, ¿no? Entonces, bueno, solo de preguntar. La verdad que salieron muy bien, ¿no? En general, tengo grupos donde no le pegan a ninguna, pero creo que aprendimos todos, ¿no? Un poco de esto. Y pues muchas gracias.
Les agradecemos mucho a todos su presencia. Enrique, muchas gracias. A nombre del Instituto Mexicano de la Radio, te queremos dar un reconocimiento por tu plática el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues les agradecemos. Gracias. Que tengan buen día.
Nos seguimos en Twitter, ¿no? Por favor, en LinkedIn y por todos lados. Gracias.